Entrevistas. Encuentros desde las palabras.
¿Quién soy? Soy una mujer feminista que ha criado una hija y un hijo, que hoy los considero hijes, que están en su etapa de adolescencia y ya posadolescencia, definiendo sus caminos. Y soy una militante social, comunitaria, cultural. Y también estoy siendo lo que nos está pasando. Estoy siendo una mujer inquieta por lo que nos sucede como comunidad, lo que pasa en nuestro territorio. Y me hago todas esas preguntas en torno a mi campo de formación, que es el arte y el teatro y la performance. Y pienso desde esos lugares lo que nos pasa. Eso me trae muchas preguntas y muy pocas respuestas, pero es lo que me moviliza, ¿no? Eso.
¿Cuándo aparece, cuándo se configura el feminismo como herramienta dentro de vos? Para transformar la sociedad, el sector con el cual más interactúas desde lo artístico.
Creo que conscientemente cuando tuve una hija. Mujer, nacida mujer. Ahí se me abrieron millones de preguntas y dije, yo de esto me tengo que involucrar. Inconscientemente, permanentemente está presente desde las relaciones familiares, desde la impronta de mi madre, es defensora de derechos humanos, trabaja en esos espacios, en educación. Siempre se me hicieron muchas preguntas en torno al feminismo y en este último tiempo, sin duda desde la militancia, es como la posibilidad de encontrarnos con otros y realmente pensar la posibilidad de que podemos modificar algo y construir algo distinto. Yo creo que hay un antes y un después a cuando una interviene en el campo del feminismo. No hay vuelta atrás. Es un viaje de ida al feminismo, no hay vuelta. Y lo digo habiendo militado en otros espacios, en organizaciones políticas, he pasado por varias, en espacios culturales, y como el feminismo, no hay. Es la revolución que estamos viviendo. Lo vamos a ver, capaz que no lo veamos, capaz que mi hija lo vea en la historia, ¿no? Pero la estamos viviendo en este momento y creo fervientemente en eso y en ese tipo de construcción. Lo que pasa es que, bueno, nos interpela en todas las otras construcciones que tenemos institucionales, ¿no? Todas las instituciones, familiares, de salud, de vínculos, laborales, todo.
Y esa Marina adolescente con lo que es tu hija, si vos realizás una perspectiva desde ahora, ¿con qué se encontraba? Que no notaba quizás que era una barrera. De la perspectiva feminista, como lo estás planteando.
La absoluta libertad, la relación que encuentro entre la que era yo a los 13 años que tiene hoy mi hija, Gina, y yo, es que ella tiene una libertad que yo a esa edad no la tenía. Tiene una conciencia de ella y de su lugar como mujer en determinados lugares, como la escuela, sus compañeros, sus amigos, el deporte, las actividades que hace, que yo no la tenía para nada. Y tiene mucho menos miedo. Mucho menos miedo. Y me parece que ese es nuestro trabajo para las adultas, adultes, es darles la posibilidad de pensar que en este tiempo el miedo tiene que ser algo que no nos condicione en nuestra vida cotidiana. Yo viví y he vivido, y creo que sigo viviendo como mujer, con miedo. Por la condición de ser mujer, ¿no? Miedo a andar en la calle, miedo a los jefes varones, miedo a la autoridad policial, miedo, ¿no? Siempre esta idea del miedo se ha instalado en las mujeres y creo que esta generación viene sin eso. O lo viene trabajando, o lo viene haciendo consciente y lo interpela, lo desafía. Y creo que eso es lo maravilloso.
Y en el campo del teatro, toda esta cuestión del rol de la mujer y demás, bueno, recientemente ha habido de denuncias, ¿no? De acosadores históricos, ¿no? En el nivel de exposición que se ha logrado también para algo que era una especie de tabú, no sé si por algo que se gestó desde siempre como una forma, ¿no? de patriarcado, de construcción, que esto era natural, que era algo por lo que había que pasar. Y bueno, y ahora se encuentra, ¿no? esto expuesto también.
Y en ese aspecto nos hemos hecho muchas preguntas las mujeres que estamos en el campo artístico. No lo dejaría solamente librado al teatro, ¿no? Creo que en todos los campos artísticos este tema está en ebullición. Acá en Fisque nos hemos congregado como actrices de Fisque y también está una armado actrices rionegrinas y artistas escénicas. Y creo que lo que nos hace es revisar para atrás y ver desde nuestros lugares de formación cómo naturalizamos determinadas situaciones de abuso de autoridad, de maltrato, de manoseo. Todo estaba puesto en un orden de algo propio del campo del arte, ¿no? Y creo que desarmar eso ha favorecido muchísimo con todos estos casos de denuncia, que bueno, hubo un caso muy específico al cual yo estaba vinculada en Buenos Aires. Y yo recuerdo claramente, siendo estudiante de teatro, haber pasado por ese lugar, haber tenido relación con ese docente que se terminó suicidando, y recuerdo haber percibido algo que no me estaba entrando en mi lógica. No tenía la claridad que tiene hoy mi hija, pero me daba cuenta que ahí algo no estaba bien, y varias amigas se quedaron y tiempo después no la pasaron bien. Entonces, digo, había percepciones que te iban dando alguna idea, pero no tenías el contexto que te acompañara para plantarte. Lo más que puedes hacer es irte, y si no llegabas a irte, estabas en un problema. Lo ibas a ver después, pero es complejo, y creo que eso venimos desarmándolo. No quiere decir que no siga sucediendo, ¿eh? Está pasando en talleres de teatro, sigue sucediendo, pasa en nuestra ciudad, pasa en la ciudad al lado, en las grandes ciudades. Me parece que la tarea que tenemos todas y todes es decirlo, enunciarlo, seguir visibilizándolo, planteando políticas públicas que acompañen esas situaciones, ¿no? Tenemos acá en la ciudad un condenado, un profesor, un maestro que ha estado por muchas escuelas, muchos años, donde muchas niñas han pasado por situación de abuso. Eso, somos parte de esta comunidad, eso nos interpela, nos tiene que interpelar, no es algo que pasó allá en una escuela, en una ciudad, en un lugar lejano, es algo que me tiene que hacer alguna pregunta. Y sobre esa pregunta tenemos que elaborar algunas estrategias. Eso pienso.
Y más en el teatro, ¿no? Donde el poder de manipulación permite, ¿no? Por esta cuestión de la osadía, de la experimentación, ¿no? Hay toda una serie de herramientas. Y también esto, ¿no? Bueno, no rompamos lo que es la magia en un lugar o en un terreno de expresión máxima de libertad, ¿no? Que es un escenario, vale la palabra, más que complejo.
Sí, creo que en el arte hay un plus de cosa solemne que hay que romper. Hay que dejarla a un costado. En general pienso que le toca a todas las expresiones artísticas. En el teatro es más visible quizás porque están los cuerpos presentes. Y están ahí en carne viva y... Porque, bueno, para mí el teatro es trabajar con los mundos sensibles de alguien y por eso es tan delicado y tan serio. Ahora, hay muchos que saben que trabajan con el mundo sensible de alguien, pero lo usan para otras funciones. Y ahí es donde se corre el riesgo. Las expresiones artísticas en eso tienen algo muy potente a favor, que es que enseguida las personas que se vinculan al arte abren su mundo sensible. Entonces, por eso mismo creo que quienes estamos del otro lado, en la docencia o en la práctica del arte, tenemos que ser muy responsables de ese rol que tenemos. ¿Quién soy? ¿Quién estoy siendo? Mar García Barros, artista, docente, investigadora, militante, feminista.
¿Y cómo se replantea eso? Por ejemplo, en lo que vos decís, ¿no? En referente, en responsables, en docentes, en maestras y en maestros a la hora de herramientas prácticas.
Y saber, conocer. Me parece que es fundamental que hoy, si el paradigma que nos está interpelando tiene que ver con estas deconstrucciones, quienes estamos frente a determinadas prácticas, no podemos ignorarlas. No podemos dejar como algo que a mí no me interesa. No, es la discusión que tenemos con educación sexual integral, ¿no? Docentes que plantean, porque ellos dan matemática, que es un tema que no les compete, ¿no? Parece que ahí está el punto, que la manera es informándote, habilitando la palabra, dando lugar a la escucha y a, si no sé, bueno, busco la información para saber sobre determinados temas. Desentendernos de eso en el campo artístico es un gravísimo error. Es algo que no nos podemos permitir eso, sobre todo por el nivel de llegada que tenemos luego a las diferentes poblaciones. O sea, tenemos esa herramienta, la posibilidad de llegar en el cine, en el teatro, en la música, de llegar a un público, llamémosle masivo o no, pero llegar a las personas y llegar a tocar su mundo sensible. Y desentendernos de eso y no aprovechar esa posibilidad para instalar una pregunta, generar alguna reflexión en torno a estos temas, parece que es una pena, porque el arte siempre estuvo en ese lugar. Digo, el arte siempre está en vanguardia con respecto a los temas propios de las comunidades y la sociedad. Entonces, hoy es este, no hay otro. Hoy es este el tema que nos interpela, ¿no? Como artistas. Entonces hay que darle lugar. Cada cual encontrará su manera, ¿no? Cada cual encuentra la forma, incluso la metáfora, la poética, para poder dar cuenta de ese tema. Pero no desestimarlo, ni dejarlo, ni ignorarlo. Creo que no.
¿Y vos, particularmente, desde qué lugar lo estás trabajando? ¿Desde lo testimonial? ¿Le das un vuelo poético? ¿Qué estás eligiendo en cuanto a camino a la hora de una puesta en escena?
Yo hace ya un tiempo que vengo con estos temas y hace unos cuantos años, cuando todavía no era un tema de los medios, ni en la agenda pública, ni el aborto, ni el feminismo, ni el 8M, estábamos todavía en un inicio, estrené una obra que se llama Soy pecadora, y trabajaba sobre ese tema, sobre los abortos clandestinos. Y hicimos muchas funciones en espacios alternativos, en barrios, tratando justamente de generar un espacio de reflexión en torno a esa producción artística. Ahora estoy pensando en retomarla porque se vuelve vigente algo que sucedió hace 4 o 5 años atrás. Creo que ese es uno. Bueno, los diferentes espacios de militancia sociales son otros. Participo del Consejo Local de la Mujer Diversa, que se está conformando. Participo del Consejo de Niñez y Adolescencia Local, en la Comisión de Adolescencia, y que me interesa, es una población que me interesa, los jóvenes, y cómo se relacionan con estos temas. Y, Y también desde el aula. O sea, desde la escena siempre, porque uno pone su cuerpo. Pero desde el aula es fundamental. Digo, mi presentación cada inicio de cuatrimestre es... yo todo de lo que hable va a ser con perspectiva de género. Puede no gustarle a algún estudiante, y me ha pasado, pero me parece que la franqueza en eso es clave y darse la posibilidad de establecerlo como una forma de diálogo con los estudiantes.
¿Todavía necesitas aclararlo?
Sí, muchísimo.
¿Por qué?
Porque a veces puede ser mal entendida, por ejemplo, el uso de un lenguaje inclusivo puede ser entendido por un estudiante como algo que le molesta y no está aclarado por qué uno lo usa. Y también porque hay una realidad que dentro de la población de estudiantes tenemos una multiplicidad de perfiles. Hay mucha presencia de formación religiosa. Y con estos, con el debate sobre el aborto, bueno, eso se quedó mucho más explícito en las aulas, ¿no? Quienes estaban como a favor y quienes estaban en contra. Entonces, darle claridad al estudiante sobre desde dónde uno va a hacer los planteos y con qué perfil perspectiva va a trabajar, me parece que es honesto, digo, no tengo nada que ocultar en relación a eso y prefiero que el estudiante sepa con quién está dialogando. Y desde ahí me haga todas las interpelaciones que tenga ganas, ¿no? Creo que para eso también sirve, para poner en discusión temas. Y eso está bueno.
Dora Barrancos es historiadora, socióloga, aborda el tema históricamente desde el feminismo y siempre destaca que en estos tiempos el carácter masivo del feminismo es uno de los rasgos distintivos. En este corto tiempo, vos bien decías, soy pecadora 5 años atrás, lo buscaste en el tiempo, porque parecía mucho, ¿no? Por todas las transformaciones y la dinámica que se está dando hoy por hoy. ¿Estás pensando en volverla a poner en escena, buscarle una vuelta? Bueno, a la hora de buscarle una vuelta, ¿qué adaptarías de lo que fue la puesta en escena en ese momento? ¿Cómo lo harías ahora?
Creo que la parte que sumaría es una revisión sobre en qué lugar habíamos puesto la situación de clandestinidad del aborto. La propuesta de pecadora planteaba una situación de una joven que buscaba eso y esas especies de parteras de barrio que con unas asistentes llevaba adelante esas tareas de manera muy precaria, con mucho riesgo, pero nuestro final era un final abierto, en algún punto esperanzador. Y la realidad es que no es esperanzador, que cualquier piba que cae en esos espacios no la pasa bien y no termina bien de ninguna manera. Y entonces por eso queremos que sea legal, seguro y gratuito. Y entonces creo que ahí modificaría eso, porque tiene que ser seguro, porque se mueren. Las pibas se mueren ahí. En nuestra obra no nos arriesgábamos a tanto. Nos da, creo que, mucho dolor pensarlo. Me da ahora dolor pensar eso. Pero sí, se mueren. Y entonces me parece que tengo que pelear por eso. Y creo que la volvería a montar para seguir insistiendo en esa idea. ¿Quién soy? ¿Quién estoy siendo? Mar García Barros. Artista, docente, investigadora, militante, feminista.
Y a la hora del montaje, ¿le agregarías quizás la participación del público?
No sé, no lo pensé, pero creo que no. Creería que no, que es tan delicado. Es tan íntimo y tan... Ahora en una práctica que hicimos desde un laboratorio de arte performática, que tuvimos una hermosa experiencia en la UNAM, en la Universidad Autónoma de México. Trabajamos con jóvenes y aparecen estos temas, aparece la violencia. Y una joven estudiante decía después de una práctica, esta idea de que lo íntimo también es público y hay que entrar en ese terreno. Y pienso en eso, ¿no? Que hay temas que son tan íntimos, pero a su vez es tan necesario que se vuelvan públicos para que le encontremos algunas vueltas, ¿no? Pienso en la violencia, ¿no?, que siempre queda en el espacio íntimo, privado, y es un tema público. Y tiene que estar en ese otro espacio también para que quienes están siendo víctimas de esas situaciones no queden puertas adentro, ¿no? Que podamos ayudar en que salgan de esas puertas, en que salgan de ahí, ¿no? Creo que ese es otro tema, pero me trae esta idea de lo íntimo, de lo privado y de lo público. Y también de que son temas de orden político. Y que quienes estamos en el campo artístico, quienes estamos en la educación, bueno, en la educación artística, tenemos que intervenir ahí. Es nuestro deber como docentes, como artistas. Estoy convencida, creo que por eso sigo en los distintos espacios donde sigo y sigo militando desde esos lugares y adentro del aula. Creo que son espacios que no los podemos dejar y que le tenemos que dar entidad política a estos temas, ¿no? Aunque a algunos les genere tanto espanto o les dé tanto temor, ¿no? Creo en eso, pero con los años, ¿no? También, con los años de docencia y además por tener una madre docente y haberme criado dentro de la Facultad de Ciencias de la Educación, esperando que mi madre terminara de rendir sus exámenes y yo jugaba ahí adentro, creo que fui aprendiendo en esas prácticas cotidianas el valor de la educación y la potencia que tiene. La educación y el arte creo que son dos herramientas muy poderosas y si a eso le sumamos o lo trabajamos como herramienta de transformación social, como herramienta política, vamos a cambiar el mundo.
Analizabas vos y ponías el ejemplo de tu hija, ¿no? De una generación totalmente distinta. ¿Cómo lo ves vos en el lado de alumnas y alumnos, potenciales gestores culturales para seguir o continuar con esta transformación?
Las jóvenes y a los jóvenes los veo súper poderosos, súper, súper entusiasmados, con mucha energía y con muchas ganas de transformar la realidad cotidiana, la cotidiana, no la gran realidad, la cotidiana, la del recreo, la de la escuela, la de la profe que entra todos los días con cara de orto. Y se plantean transformaciones de ese orden cuando nosotros en nuestra adolescencia considerábamos que eso era así, que había que soportarlo, que la directora era así, que el jefe era así, que no, y que eso no tenía posibilidad de modificarse, ¿no? Y veo una juventud que cree que es posible y además que lo toma como una decisión para hacerlo. No es que está esperando que alguien se lo resuelva. Ejecutan, resuelven, se organizan, tienen gran capacidad de organización los jóvenes. Lo que sucede es que como adultos o adultes no estamos pudiendo interpretar o leer esas formas como propias de ellos. Queremos leerlas con nuestros parámetros, con nuestras estructuras. Entonces siempre lo que hacen los jóvenes nos parece que les falta algo, nos parece que no va por ahí, porque lo estamos mirando con... Estamos lejos. Estamos muy lejos. Ellos están generando otras estructuras, otra forma de comunicación, otras maneras. Claro, necesitan algunas pautas que les colaboren, pero después nos pasan el trapo. Creo, estoy de eso también, estoy convencida. Me cuesta bastante como reconocer y decir, che, sí, la verdad que sí, esos pibes la tienen re clara, se están organizando de esa manera. Lo que para nosotros es una desorganización, para ellos es una organización. Porque trabajan desde otra lógica, porque los motiva a otros intereses. Piensan en otros tiempos. Es distinto el uso del tiempo que hacen. A mí me supera en términos generacionales, pero me maravilla. Me maravilla porque wow, hay que aprender tanto todavía de ellos, de ellos.
Estuviste en México, y si bien son ámbitos universitarios, bueno, México tiene distintas caras y distintas realidades, ¿no? En todo su territorio. Y sin embargo, es un país azotado por el femicidio, ¿no? Más en ciertas regiones. Si bien vive una etapa que parece distinta desde la perspectiva política, con la llegada de López Obrador y de muchas mujeres, inclusive en su gobierno, con poder de decisión, ¿cómo lo viste vos allá? ¿Con qué te encontraste?
Hoy le decía a una compañera de acá, a Mari Zárraga, que estando en México entendí por qué ha sido el refugio de tantos intelectuales argentinos. Realmente entendí eso porque es un país, una población muy generosa, muy de puertas abiertas y muy hermanada con nuestras improntas, ¿no? Entonces, sí, me encontré con eso. Me encontré con una población muy esperanzada, justamente por la llegada de AMLO, de López Obrador, y por todos los planteos que está haciendo en términos políticos, un pueblo muy esperanzado al punto de un balsero, un taxista, decir yo doy la vida, ¿no? En algún lugar sentí que se parecía mucho a otro momento histórico argentino, o por lo menos para mí, con Néstor y con Cristina. Lo sentí así porque me he escuchado en esas situaciones y vi eso, y la esperanza, y por otro lado la sensación de tenemos que hacer todo lo posible como pueblo para que quien esté pueda hacer todo lo que está haciendo y lo que está queriendo hacer, ¿no? Como acompañar eso. Eso es lo interesante. Y después, en términos de universidad, también me encontré eso, con un gran refugio. Un gran refugio para el campo intelectual, para el campo artístico. Realmente la UNAM es una universidad. La tiene en la historia y de leer y de escuchar y de seguir a determinadas personas dentro de esa institución, pero cuando uno está ahí, trabajar en ese lugar, trabajar con colegas de la UNAM, la verdad que para mí fue un lujo que me pude dar o que y que gestionamos mucho para poder lograrlo. No es fácil desde este punto en el que estamos, en esta Patagonia, lograr esos espacios, ocuparlos. En general, Argentina tiene mucha participación en diferentes universidades extranjeras. Cuando uno hace un análisis de esas participaciones, son todos colegas de Buenos Aires. Es muy difícil que esas participaciones más institucionales vengan de universidades tan periféricas como puede ser la Patagonia y el IUPA en particular, ¿no? Entonces me parece que eso fue un logro que va a traer muchos frutos y la verdad que nos vinimos con esa alegría, ¿no? Esa felicidad de poder aportar y aportar otra mirada, ¿no? Sobre la producción del teatro y del lenguaje performático y de las artes contemporáneas desde la Argentina, pero desde la Argentina del sur, ¿no? No desde Buenos Aires. Y me parece que eso estuvo bueno también. Recién ahora estamos como volviendo a a poner los pies en qué fue todo lo que pasó, porque fue muy intenso, fue una semana de trabajo, muchas horas de trabajo con un grupo de estudiantes muy variado. Los estudiantes venían de distintos puntos de México, de otros estados, que se congregan para ese festival. Y fue muy movilizador para ese grupo y para los organizadores del festival, que era la primera vez que se animaban a invitar a alguien que no era de Buenos Aires, que no era de la UBA, aunque yo soy de la UBA, pero bueno, era un anexo. Y por otro lado, animarse en un festival que tiene mucha historia, ¿no?, de teatro universitario, animarse a programar una propuesta de workshop muy larga, 5 días, 5 horas de trabajo continuo, de performance. Era como, siempre estamos ahí en el borde, ¿no? No somos teatro, no somos danza, no somos. ¿Qué somos? ¿Qué son las artes performáticas? Y entonces ese desafío de programar algo que estaba por fuera de sus ideas de teatro, creo que fue como sorpresivo para el festival, y fue muy buena la devolución que tuvimos, ¿no? Pensar lo performático como aquello que interpela el espacio público, que fue con la propuesta que fuimos, donde todas las prácticas fueron en el espacio público de los lugares por donde se desarrolla el festival, que es el Centro Cultural de la UNAM, bueno, generó esas inquietudes, y por otro lado ese descubrir espacios que tiene la misma universidad, que los tenía un poco dejados como postales, ¿no? Y que aparezcan cuerpos que intervienen en ese espacio, que lo ponen a dialogar con los habituales transeúntes de ese lugar, parece que eso fue muy potenciador. Trabajamos en la explanada del MUAC, que es el Museo de Arte Contemporáneo. Es una explanada enorme que tiene un espejo de agua bellísimo, y que ese espacio, que siempre está inmaculado, fuera intervenido por cuerpos en práctica, creo que eso fue como wow, todo lo que se puede hacer. Estuvo bueno. ¿Quién soy? ¿Quién estoy siendo? Mar García Barros, artista, docente, investigadora, militante, feminista.
Entrevistas, encuentros desde las palabras.